de Emilio Suárez tras horas, tras ser señalado por Zugier, por un lado, en la información que había recibido la UCO, o a través de la denuncia que había hecho Nayo?
Bueno, por parte de la comandancia se sacaron los antecedentes que pudieran tener estas dos personas.
¿Y sabe usted si se tuvo conocimiento durante la investigación que tanto Antonio Toro como Emilio Suárez habían sido detenidos durante el año 2001 en posesión de explosivos?
Ese conocimiento lo tuvimos después de producirse la detención y prácticamente por la prensa.
Después de producirse la detención, ¿se refiere a la detención ya después del 11 de marzo?
No. Yo hablo del 2001, ¿eh?
Bien, o sea... Pero le pregunto, como estamos en el año 2003...
Sí.
En el año 2003, sí, o sea, ustedes ya conocían que Antonio Toro y que Emilio Suárez Tazorra habían sido detenidos en el año 2001, por la operación People, si no recuerdo mal, con posesión de explosivos.
Sí, señor.
¿Se verificaron, o sabe usted si se verificaron las informaciones que el confidente Zugier dio a la Unidad Central Operativa, a la UCO, relativa a que a través de un comercio de Avilés, Antonio Toro y Emilio Suárez Tazorra proporcionaban vehículos de dudosa procedencia a las mafias de narcotraficantes norteafricanos radicadas en Madrid?
Pues ahora nosotros no verificamos nada de eso, pero la comandancia no verificó nada de eso. La parte que le corresponde a la comandancia.
¿Conoce usted si se verificaron durante este operativo del año 2003 con qué operaciones delictivas se relacionaba tanto a Toro como a Tazorras?
Bueno, pues sí, sabíamos que habían estado implicados en la operación People y no sé si en alguna más.
¿Eso era usted la operación Serpiente?
La operación Serpiente es otra operación que inició la comandancia de Gijón. Me parece que también en el 2001, por falta de noticias y como habían sido ya detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía, la operación Serpiente pues quedó también en nada.
La operación Serpiente, en lo que ustedes empezaron, o sea, ustedes como Guardia Civil, aunque fuera la otra comandante, lo que usted conozca, la operación Serpiente, ¿aparecían implicados el señor Toro y el señor Tazorras?
Así los identificaba la fuente que se dirigió a la Guardia Civil de Gijón.
Y después siguió ya...
Más bien Toro,
¿no? De Gijón. Y después fue el Cuerpo Nacional de Policía el que siguió con esa...
El Cuerpo Nacional de Policía ya había actuado antes de la Operación Serpiente.
Ya había actuado antes.
Y por lo que tengo conocimiento de la otra comandancia, que ya digo que es poco, le pasa lo mismo que a la comandancia Oviedo. Se le presenta un señor diciéndole que conoce otro señor que trafica en drogas, que puede tener explosivos, y la comandancia Gijón pues inicia una operación que la denomina Serpiente. Y empieza a recabar datos, y bueno, pues por lo que fuera la cerró y no consiguió nada más. Esas son las noticias que tengo de la comandancia de Gijón.
Durante la investigación se constató, ya se sabía, pero se constató que Toro y Suárez Tazorras se dedicaban al tráfico de drogas, hachís, cocaína y también al de explosivos.
No. En la investigación del 2003 no tuvimos constancia de ningún hecho delictivo en el periodo en que la comandancia de Oviedo estuvo investigándolos.
En la operación People, año 2001, ¿no? Se intervinieron, hubo 25 detenidos, entre ellos Toro, Tazorras. Después Toro ha estado en prisión, también el propio Nayo, si no me falla la memoria. Se intervinieron una serie de armas, unas simuladas y tal. La policía, el Cuerpo Nacional de Policía, les trasladó a ustedes algo?
No, señor.
No lo trasladó. Tienen obligación de trasladarlo siempre que se intervienen armas, ¿no?
Yo, de acuerdo, lo que viene, yo, ¿qué quiere que le diga?
No, pero yo pregunto si tiene obligación.
Usted me dice, pues el tema en explosivos y en armas lo lleva a la Guardia Civil. Es competencia de la Guardia Civil.
Se ha llevado a la Guardia Civil, no le informaron de nada.
Pues no.
¿Conoce si en la... Espera un salto, sigo por... ¿Conoce si... Sigo en el año 2003, señor señor Aldea. ¿Conoce si se verificó si Toro y Trasorras tenían relación con la minería?
Sí, claro, yo nada más que tuvimos conocimiento, supimos que el señor Trasorras había trabajado en unas minas hasta, si no recuerdo mal, 31-10 del 2002, en los cuales yo tuvimos delante la ficha de baja por en el trabajo, vamos. Hasta el 31 del 10 de 2002.
¿Y cuánto tiempo trabajó, si lo sabe usted?
Pues no le puedo decir, ahora mismo no recuerdo la fecha en la que inició a trabajar, ¿eh?
¿Y de qué trabajaba? ¿Se acuerda usted de qué trabajaba?
Pues yo no sé si era de artillero o de ayudante de artillero.
Pero es que era ayudante, pero en cualquier caso.
Yo también creo que era ayudante, porque vamos, en la relación de artilleros no me figura, no recuerdo haberlo visto.
¿Conoce si se propusieron hacer escuchas telefónicas u otras medidas que requiriesen la autorización del juez para profundizar en las investigaciones iniciadas por la UCO? O ya no iniciadas por la UCO, iniciadas en paralelo a UCO y la guandancia de la zona de Asturias, no, porque al parecer se disponía del número del teléfono móvil de Antonio Toro, creo que se lo facilitó a usted en la UCO, y entonces pregunto si practicó alguna autorización judicial para alguna actuación, o en ese caso, ¿por qué no se pidió la autorización judicial para intervenir el teléfono del señor Toro?
Vamos a ver, si le parece le cuento el episodio con los fiscales y entonces aclararé un poquito más lo de la intervención telefónica.
Lo de los fiscales.
Cuando nosotros tenemos recopilado en el abril, mayo del 2003, cuando hemos hecho una serie de seguimientos, esa investigación que se lleva a cabo en Avilés, con la nota informativa que tiene nos ha remitido la UCO, nosotros, bueno, instamos a que el capitán de policía judicial tenga una entrevista con los fiscales de Avilés. El capitán se dirige a la fiscalía de Avilés y le comenta al fiscal lo que tenemos, sin ninguna pretensión, o sea, eso es lo que tenemos, y en plan de consulta, ¿qué podemos hacer con esto? Y verdaderamente, a pesar de intentar llevar a unas intervenciones telefónicas, pues verdad, nos comentan que no hay base para llevar a cabo esas intervenciones.
¿Esa conversación fue una conversación formal, escrito?
Esa conversación es, vamos a ver, las reuniones y las conversaciones con los fiscales no se producen de manera se producen de manera puntual. Se habla mucho con ellos cuando la unidad orgánica tiene un problema, o sea, no problema, cuando quiere saber algo o orientarse sobre algo.
Policía judicial
se dirige a ellos y habla con ellos, y esta es una de las veces, una de las tantas veces que se ha hablado con ellos.
Que claro, tenemos aquí tenemos un escrito, un documento que figura en esta comisión, remitido por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, donde, en relación, preguntado sobre, específicamente sobre la información que la Fiscalía recibió respecto a hechos delictivos en Asturias y sobre toda la trama de explosivos. Y se nos informa, un escrito que firma don Gerardo Herrero Monte, fiscal jefe, que en los primeros meses del año 2003, el capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia de Oviedo se personó en la adscripción de la Fiscalía de Avilés con ocasión, le dio literalmente, de atar de otro asunto no precisado y distinto del que ahora concierne, del que había sido pedido por esta comisión. Nos dice que fue fuera de las instalaciones de la Fiscalía,
sí, señor,
tomando un café con uno de los fiscales. Le comentó en líneas generales, de forma verbal y sin entrar en detalles, sobre una investigación incipiente en relación con cierto tráfico de explosivos, no presentando escrito, oficio o atestado alguno que recogiera dicha información. Dado su carácter informal, pues además no se mencionó identidad de persona concreta que pudiera poseer explosivos. Y además, asimismo, dicho mando policial le manifestó que volvería otro día para tratar dicho asunto, se supone que con más detalle, y cuando se pudiera recabar más pruebas, si yo fuera posible, hecho que no se produjo, ya que no se personó posteriormente la Fiscalía de Avilés ni mantuvo ninguna entrevista con alguno de los fiscales sobre dicho asunto. En segundo lugar, dice, en ningún caso la Guardia Civil solicitó que se abrieran diligencias de investigación, ni que se adoptara medida alguna que pudiera afectar a los derechos fundamentales dada la informalidad de la conversación. Después, más adelante, se habla de que no se trató de la posibilidad de ningún tipo de mandamiento de entrada, de registro, de intervención de comunicaciones, etcétera. Y al final, en consecuencia, se puede concluir definitivamente que la adscripción de la Fiscalía de Avilés no fue informada por la Guardia Civil acerca de un posible tráfico de explosivos en este territorio, tratándose en consecuencia de una acusación de carácter informal e intrascendente, y que en ningún momento se trató de una eventual intervención de comunicaciones o registro domiciliario. Se lo he leído obviamente para que usted pueda entenderlo
perfectamente. Estoy de acuerdo en que la reunión fue informal. La visita se hizo a la fiscalía cuando los fiscales salían a tomar un café, y no un fiscal, los fiscales he dicho, bajaron con el capitán en el ascensor. En el mismo ascensor ya el capitán les habla de las gestiones que se estaban practicando en torno a Toro y a Trasorras. Siguen la conversación en una cafetería, sentados los el oficial con unos cuantos fiscales. Luego la conversación se limitó con los que tenía alrededor, de los cuales ya di cuenta en su día, y le sigue hablando del tema. Y en esa conversación es cuando les expone lo que tenemos, y los fiscales, según me comenta el capitán, nos comentaron que tratáramos de avanzar un poco más en la investigación, puesto que con lo que teníamos y ante la negativa de la fuente a salir del anonimato, no había materia suficiente para la motivación de la solicitud de autos expuesta. Ante lo cual les comentamos que trataríamos de verificarlo, derivando la investigación hacia los delitos relacionados con el mundo de la droga, porque creer que nos resultaría más factible.
No se produjo, por tanto, ninguna nueva conversación en relación con los explosivos y lo que podría haber actividad positiva en red de ellos.
No se produjo ninguna conversación más.
Es normal, es habitual que de vez en cuando se puedan producir ese tipo de cooperaciones entre los responsables de Policía Judicial y la Guardia Civil y los miembros de la Fiscalía. Se producen
con normalidad.
¿Y es normal que se produzca en una cafetería?
Ya le he explicado. Mi capitán subió a la Fiscalía, la planta sexta de la donde está situada la Fiscalía, y encontró a los fiscales que salían del despacho a tomar un café. Lo más lógico es que si le dicen quieres tomar un café, se vaya con ellos. Y le puedo dar un dato más. El capitán me comenta que la cafetería estaba sola y no ocupaban más que una mesa los fiscales y el capitán. Entonces, por ese aspecto se decidió hablarle a los que tenía al lado de este tema. ¿Que no es el sitio más adecuado? De acuerdo. Pero si se produce, si sirve para algo, pues no daríamos un valor al lugar donde se produce esa conversación.
Bien, volvamos a la nota informativa y a las actuaciones. No sabe usted quién es un tal Miguel que con Antonio
Castro. Ahora mismo le digo que no lo recuerdo.
¿Era conocido de alguien? Por algún lado, nada. No sabe usted si era un delincuente, si era confidente, si pudiera ser, insisto, la tercera persona a la que se hizo seguimiento por la Guardia Civil, por la UCO en Asturias, y después le trasladé la nota a usted.
Con ese nombre no conozco a nadie.
¿Ni como nombre supuesto?
No, tampoco.
¿Sabe usted si desde la Guardia Civil de Asturias se pidió ampliación de información a la Unidad Central Informativa, a la UCO, para llevar a cabo el operativo posterior?
Las conversaciones con la UCO duraron hasta finales del año 2003. Conversaciones telefónicas, también lo tengo que decir, entre mi capitán de Policía Judicial y mi oficial de la UCO. Duraron hasta casi finales del 2003. Y lo que tratamos con la UCO era de derivar o que nos aportara datos sobre el tráfico de drogas. Era una posibilidad más. Y ellos, teniendo un confidente a mano, pues bien podía ese confidente aportar unos datos de un viaje hacia Asturias. Entonces, aprovechando ese viaje de Asturias, poder hacer pues una intervención de droga y a la vez hacer los registros pertinentes.
Su capitán era el capitán Marzú, ¿no?
Sí, señor.
¿Y su interlocutor en la UCO lo podría identificar?
No le puedo identificar. Bueno, déjenme ver. debe ser un tal Jaime y un tal, pues no recuerdo los nombres, sé que eran un capitán y un alférez.
Capitán y alférez. No puede ser Víctor, Paco. Esos son los alias, digo, sí. Los alias, tío.
No eran esos, no son esos los nombres de esas personas.
Los nombres reales.
Exactamente.
Y
no los recuerdo.
Te lo recuerdo. Usted no, además usted los dos lo tiene son de referencia, lógicamente, de su subordinado.
Yo no
tiene sentido.
Yo llevo la investigación de una manera, además de la investigación esta, llevaba toda una comandancia con 700 y pico hombres y con la delincuencia de la comandancia. Entonces yo estoy informado, a mí el comandante de operaciones y el capitán de policía judicial me informan de todo, todas las mañanas hay un contacto directo en el cual me ponen antecedentes. Pero yo no, esos contactos...
Oiga, sus interlocutores en la UCO son un capitán y un alférez. Y en estos contactos que la UCO eran de ida y vuelta, es decir, que desde la comandancia de Asturias se llamaba habitualmente a la UCO, había interés por parte de la UCO saber cómo iban las investigaciones, toda vez que ellos tenían una fuente, que es la que fue de origen, por lo menos la parte que vino de la UCO de la investigación que se realizó.
Pues las conversaciones se producían. Ahora, el trasvase de información, pues yo creo que desde la parte de la comandancia sí posible, había posibilidades de que se les comentara qué es lo que estábamos haciendo. Ahora, con la UCO quedamos en que explotar un poco a ese confidente para ver qué nos podía dar. No nos dio nada, luego que creemos que dejaron de contactar con él o no les dio información positiva.
No, es que nos está sorprendiendo mucho su testimonio, porque no coincide ni con los informes que constan en esta comisión ni con comparecencias anteriores, porque eso está siendo muy ilustrativo y se lo agradecemos, como es natural. ¿Sabe usted si se conocía que estaban entrando importantes cantidades de hachís en Asturias a través de Toro y compañía?
Hombre, grandes cantidades no. No sé a qué llama grandes cantidades, pero sí teníamos conocimientos de que traían droga desde Madrid.
Sí,
teníamos conocimiento, ¿no? ¿Cómo
y dónde podía proceder esa droga según su...?
Pues ni idea. Eso sí que no se lo puedo decir.
¿Usted le parece que se puede tratar de vender por Antonio Toro 150 kilos de goma 2, que habla del año 2003, se habla, sin que salten las alarmas?
Pues, ¿qué quiere que le diga? No sé... Si alguien tiene conocimiento, claro que tiene que saltar las alarmas. ¿Eh? Pero a nosotros lo que nos dicen es que este señor, bueno, lo que tiene información de la comandancia, es que este señor tiene enterrado en una parte de Avilés 100 o 150 kilos, no recuerdo la cantidad. Eso es lo que se nos transmite por nuestra fuente.
Esa es lo que transmite su fuente, pero por otro lado a ustedes le llega la información a través de la fuente de la UCO, uh-huh, de que esta misma persona tiene 150 kilos de dinamita y que la quiere vender.
Ya, pero habrá que buscar el sitio donde la tiene. Si el otro nos dice dónde la tiene, habrá que vigilar el punto de referencia que nos da la fuente.
¿Qué operación hicieron para buscarla?
Pues control de la zona, seguimiento de los personajes, control de domicilios, todo lo que recoge el informe en su primera parte.
¿Qué año se remonta la primera investigación de la Guardia Civil en Asturias sobre, podríamos llamar, trama de explosivos en la que apareciera Antonio Toro o, en su caso, otras obras?
Pues si no recuerdo mal, la primera que yo tengo conocimiento es la que lleva a cabo la Comandancia Gijón, que es la Operación Serpiente.
¿Un serpiente del año
2001. Muchas hechas.
¿Cómo es posible que se hubiera podido sustraer una cantidad de explosivos que, según el informe de la Dirección General de la Guardia Civil de 5 de mayo de este año, y se refiere ya al explosivo presuntamente utilizado en los terribles atentados del 11 de marzo, se habla de 300 kilos, y también sustraer varios cientos de detonadores por los implicados, supuestamente implicados en Asturias en el 11 de marzo, sin que se hubieran detectado en los controles realizados por la Guardia Civil de la mina Conchita, que está dentro de la zona de su demarcación.
Antes he explicado cuál es el control de la Guardia Civil, el control técnico y operativo, recuérdelo, por parte de la Guardia Civil. La Guardia Civil, una vez que entrega los explosivos al encargado o facultativo de la mina, ya desaparece ese control de la Guardia Civil. Cuando los explosivos entran dentro de la mina para su consumo, no va un guardia detrás. Si el responsable es el artillero o el encargado, o el director facultativo, no hay otro modo.
Pero se habían hecho, por ejemplo, en esa mina se habían hecho inspecciones improvisadas fuera de las regladas de las que habitualmente se realizaban.
Las inspecciones que se hicieron fueron las normales, porque ningún fallo o error hizo saltar la alarma en la intervención que llevaba esa mina. Y entonces se hicieron las inspecciones normales, las documentales cada mes, y una inspección que si no recuerdo mal fue, si pone el informe, el 7 de en el mes de julio, que fue con presencia física dentro de la mina y de acuerdo con lo que hay en los libros. Coincide con lo que hay en los minipoles.
Pero, por ejemplo, ¿no podría hacer saltar la alarma el comprobar que las cantidades, que desde el punto de vista documental, que los libros se llevaban, fueran cantidades siempre redondas?
Pues no.
No hizo nunca saltar la alarma.
No hizo saltar la alarma porque eso es lógico. Los explosivos van en cajas de 25 kilos. Entonces lo normal es 50, 100, o sea, vamos, eso ya depende del explosivo que le pide el artillero al encargado para que saque del minibol.
O sea, no llamó eso la atención.
No nos llamó la atención, verdaderamente.
En las conclusiones del informe final, que sobre el origen de los explosivos usados en los atentados de Madrid, se dice literalmente que al no existir un control riguroso de las numeraciones del explosivo que fue enviado a Mina Conchita desde el depósito de Valdellano, no se puede afirmar con absoluta certeza que los cartuchos hallados en el piso de Leganés con las numeraciones investigadas procedían de Mina Conchita. ¿Quiere esto decir que podrían haberse sustraído directamente de otro lugar, como por ejemplo la fábrica de explosivos de la Unión Española de Explosivos de Burgos?
Pues no le puedo decir, yo le puedo explicar un poco cómo funciona el traslado de explosivos o la numeración de los explosivos. La producción del explosivo, hablando de goma 2, en la fábrica lleva el mismo número toda la producción que va en un día. Se diferencia nada más en el último mismo número, que puede ser 1, 2 o 3, depende de las necesidades, que corresponde al primer turno o al segundo turno. De eso salen palés y palés y palés con el mismo número. Y igual que llegaron a Mina Conchita, esos explosivos han podido llegar a cualquier parte de España. Porque a Mina Conchita llegaban, me parece que recogía 300 kilos a la semana. Hombre, 300 kilos, un palé lleva 4.000 y pico kilos. En alguna parte, la producción con esa numeración que se dice, en alguna parte más ha ido a parar.
Según la tensión,
voy terminando
y si hay alguna...
Una vuelta al pasado del interrogatorio y tres preguntas muy breves para terminar. Entonces, la llamada nota informativa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que recibió, al ir dirigida a la zona, recibió el entonces coronel Laguna, le fue entregada a usted.
Sí, en días posteriores apareció una copia, una fotocopia en la carpeta de entrada de la comandancia.
En días posteriores, que estamos hablando del año 2003.
No sé, yo no recuerdo la fecha, pero si la nota llegó alrededor del 6 de marzo, pues igual el 15, el 20, no recuerdo la fecha. No le puedo decir la fecha en que apareció esa nota informativa.
Mira, ¿usted le fue trasladada formalmente o simplemente apareció en una carpeta?
Apareció en la carpeta de entrada de la comandancia.
¿Y recibió instrucciones verbales o escritas por parte del coronel Laguna de continuar la investigación o de completar las investigaciones?
Como le llevaba la comandancia, pues dijo que siguiéramos.
Le dijo el coronel Laguna. ¿Cuándo conoció que Emilio Suárez, estas horas, termino, presidente, era confidente de la policía?
Pues después de la operación People.
Antonio Toro y Carmen Toro han sido en algún momento confidentes o colaboradores de la Guardia Civil,
que yo sepa,
o de otros servicios de
yo puedo hablarle de la Guardia Civil, sin que yo sepa, la Guardia Civil no.
¿Y no sabes si ha sido confidente de otros servicios?
No lo sé. Sí.
No hay más preguntas, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Muchas gracias, señora Atencia, por el Grupo Parlamentario de Chile Unido.